Pero antes vamos a compartir la palabra de quien nos cuenta qué es lo que hace Villa Paranacito en materia productiva, su historia productiva, básicamente, podríamos decir, y viene de la mano de Hugo Benavides, que es el técnico que está a cargo de la Agencia de Extensión Rural Local del INTA. Lo escuchamos.
La historia económica de Villa Paranacito viene de la mano de la horticultura. Eso fue en la década del 20, del 30, del 40 del siglo pasado. Con el tiempo, los productores fueron amigándose con la forestación y la horticultura fue quedando de lado. Pasó a ser entonces todo este espacio un espacio netamente forestal, de la mano de salicáceas, es decir, sauces y álamos, porque el territorio es bien interesante para producir este tipo de forestales. El precio de la madera, de este tipo de maderas, por el uso que se da, yo traté de exponerlo de la mejor manera hoy, es para pulpa de papel. Se ha perdido el condicionante de aserrable, madera aserrable. Entonces, la industria para el papel paga un precio que no es, hoy día no está siendo conveniente para el productor. Entonces, mucho productor forestal más nuevos productores, nuevos actores del territorio que provienen de tierras altas, fundamentalmente el departamento de Gualeguaychú, se van inclinando por la ganadería y todo esto genera un interesante movimiento territorial. Ya la ganadería va ocupando en la cotidianeidad productiva un lugar relevante. El productor no deja de lado la forestación, sino que lleva adelante planteos silvopastoriles, mezcla, desarrolla bosquetas forestales, pero también para el uso como sombrío y bienestar animal para su rodeo. Más allá de eso, a partir de mediados de la década del 90, se empezaron a instalar las primeras bosquetas de nuez pecan en la zona. El resultado fue bien interesante y esas bosquetas fueron desarrollándose a lo que hoy es Villa Paranacito, el enclave con mayor superficie de nuez pecan de la provincia de Entre Ríos. Uno de los puntos con mayor desarrollo de nuez pecan de todo el país. A eso se le suma la extracción de turba subtropical. ¿Qué es turba subtropical? Es lo que antes se conocía como resaca de río. Existen yacimientos en nuestros campos y ese material es extraído de los campos y vía procesos microbianos se utilizan como sustrato en viveros. Además de eso, se llevan adelante producciones de búfalos, ¿sí?, en incipiente escala, primeras escalas, y en los últimos años se ha dado avance a producción de ovinos y de apicultura. La apicultura es un renglón especial, porque la miel que se produce en estos espacios merece una denominación de origen, porque la flora de interés apícola que existe en la zona de islas no existe en otro lugar y tiene condicionantes bien interesantes tanto para la salud humana como para la actividad química en laboratorios. Entonces, un poco las actividades productivas, hoy por hoy, en la foto del 2022, pasan por esto en el área de Villa Paranacito.
Bueno, pero es toda estrategia que implementa el productor, siempre está mirando el cuidado del ambiente, el de la sustentabilidad.
Claro, lo que ocurre con el productor isleño es que es bien consciente. Él prácticamente es un productor venido del agua, digamos, y como tal respeta muy fuertemente el recurso hídrico, el recurso agua. Vas a ver, en la isla no vas a ver residuos, por ejemplo, de plástico, no vas a ver el mismo productor es un guardafauna y guardaparque, ¿sí? Viene en su esencia, así vienen siendo educados en su familia, digamos. Es un poco, yo lo comentaba hoy por la mañana, lo que uno, con mucho respeto lo digo, en otros lugares no percibe esa conciencia que sí tiene el productor agropecuario isleño, ¿no? Cuidando el ambiente, generando sustentabilidad para las generaciones que vienen. Y fundamentalmente en este espacio, que es un reservorio de agua para toda la humanidad, ¿no? La Cuenca del Plata, que pasa por aquí y deriva a pocos kilómetros en el Río de la Plata, merece que sus guardianes casi del final del ciclo, digamos, sean esta gente que hace su trabajo a conciencia, ¿no? Con actividades, como digo, bien amigadas con el ambiente. utilizando como corresponde los servicios ecosistémicos de este hermoso humedal.
Bueno, incluso trazando la manera o viendo cómo deja liberado, no del agua, digo, no, porque el productor nos explicaba justamente a la hora de mucha agua, liberar agua, bueno, implementa sus propias estrategias.
Claro, sí, pero lo interesante es que no lo implementa individualmente. Se van estableciendo acuerdos entre vecinos y de esa manera lo que se pretende es realizar una gestión del agua. ¿Sí? Cuando el río está alto y el campo está seco, se permite el ingreso de agua a los campos y eso genera un movimiento biótico bien interesante. Y por el contrario, si el río está bajo y el agua dentro de los campos está alta, se permite la salida. Entonces, eso genera una normalización de los procesos biológicos de la fauna y de la flora que coexisten de un lado y del otro del río, ¿no es cierto? O como dicen ellos, de un lado y del otro del terraplén, ¿sí? Es bien interesante atender cuestiones que ellos manifiestan como de la sostenibilidad del negocio. Cuando quienes hemos hecho gran parte de nuestro desarrollo en tierras altas, por ahí no estamos acostumbrados que de vez en cuando una inundación eche otra vez por tierra todo nuestro sacrificio. Sin embargo, es algo que ellos sí tienen conciencia. Entonces, bueno, en los últimos tiempos se trabaja en las cooperativas, en los organismos locales, en las instituciones, de alguna manera defender, generar estrategias defensivas o de gestión del agua, de manera tal que la producción no se corte. Yo hoy mostraba los ciclos de la ganadería bovina en la zona y cómo con cada crecida importante los stocks bovinos bajan enormemente. El tema es que ese productor se descapitaliza cuando viene una inundación. Volver a su ciclo anterior, al ciclo ganadero anterior por parte de ese productor, es sumamente costoso, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones que hay que debatirse en el territorio, ¿no?
Y el productor de esta zona, ¿qué necesidades tiene puntualmente? Porque hoy uno de los puntos que trazabas me parece en lo oportuno, ¿no? El tema de caminos. 10% puede ser que estén asfaltados los caminos
Esto lo planteamos nosotros. El departamento tiene alrededor de 600 kilómetros de camino. De esos 600 kilómetros, 59 están asfaltados, 27 están ripiados, todo lo demás es camino de tierra. Entonces, cuando vuelvo a lo que decía recién, en tierras altas muchas veces no tenemos conciencia de esto, la importancia que tiene un camino en condiciones, porque por ahí en tierras altas sí los caminos están en condiciones. Entonces, lo necesario, lo interesante es que en este sector, como Estado, sigamos estando presente y fortalezcamos la presencia de manera tal que la familia no tenga que salir de ese territorio que los has visto nacer y crecer, ¿no es cierto?
Y así escuchábamos la palabra de Hugo Benavides, referente de la agencia local del INTA, allí en Paranacito, dándonos un mapa del modo de producir en zona de islas. Nos vamos a ir a la música y ya volvemos con más Momento de Campo.